Imaginemos por un momento una situación muy concreta. Alguien está durmiendo tranquilamente en su cama y de repente su propia casa, a través de unos sensores completamente invisibles en la habitación que analizan patrones de respiración, detecta que esa persona está a punto de sufrir una anomalía cardíaca.
Madre mía.
Tal cual. Y antes siquiera de que esa persona se despierte con presión en el pecho, o sea, antes de que sea consciente, la casa ya ha llamado a los servicios de emergencia.
Claro.
Ha encendido, digamos, una ruta de luces tenues hacia la entrada para los paramédicos y ha desbloqueado la puerta principal.
Es que parece magia.
Totalmente. Y bueno, aunque parezca el guión de una película de ciencia ficción ambientada en el año 2080, no lo es. Es el paradigma de diseño arquitectónico en el que ya estamos entrando a día de hoy. Y con esta imagen, quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan a este nuevo análisis a fondo.
Hola, estoy encantado de estar aquí.
Yo también estoy muy ilusionada con el tema de hoy. Tenemos una misión apasionante. Queremos explorar esa especie de línea invisible que conecta los primeros refugios de la humanidad con los espacios hiperconectados del mañana.
Y para hacer este viaje nos vamos a apoyar en un material de primera. Hablamos del libro De la cueva al hogar inteligente.
Eso es.
Escrito por Matías Daniel Santirso, que, para quienes no lo conozcan, es el fundador de Proyectos Inteligentes. Y, a ver, el libro plantea una premisa central que es un salto monumental.
Un cambio de paradigma total.
Absolutamente. La casa está dejando de ser ese contenedor estático, ese simple refugio pasivo de ladrillo y cemento, para convertirse, pues, en un organismo vivo.
O sea, deja de ser una caja tonta.
Exacto. Y lo fascinante de sumergirnos hoy en toda esta evolución es darnos cuenta de algo clave. Cada avance tecnológico en el hogar no nace de una obsesión ciega por los cables o por los microchips.
Claro, no es tecnología por tecnología.
¡Qué va! Nace de las emociones humanas más primitivas, o sea, del miedo a la intemperie, de esa búsqueda instintiva de protección y, sobre todo, fíjate, del deseo desesperado de eliminar la fricción de la vida cotidiana.
Es un cambio de perspectiva brutal. Porque normalmente, cuando pensamos en la historia de cómo hemos construido nuestros refugios a lo largo de los siglos, pues imaginamos una línea de tiempo puramente técnica y bastante fría.
Sí, pasamos de la cueva a la piedra.
Claro, luego al ladrillo, al acero, al hormigón. Sin embargo, si lo analizamos bien, a lo largo de los siglos, la arquitectura ha sido siempre una respuesta desesperada de supervivencia frente al entorno.
Un diálogo a veces a gritos con la naturaleza.
Un diálogo a gritos, exacto.
Y un diálogo que moldeó culturas enteras, ¿eh? Si observamos a los romanos, por ejemplo, incorporaron esos majestuosos patios internos con impluviums.
Sí, las piscinas aquellas.
Eso es. Y no lo hacían solo para recolectar agua de lluvia de forma práctica, sino como un poderoso símbolo de estatus. Era, digamos, una forma de dominar el entorno y exhibirlo.
¡Qué interesante!
Y más adelante, las culturas árabes perfeccionaron la privacidad y la climatización, diseñando viviendas con muros altísimos y patios cerrados.
Claro, en zonas desérticas.
Efectivamente. Esos patios no eran un capricho estético para nada. Creaban microclimas frescos que permitían, literalmente, la supervivencia en regiones donde el calor exterior era absolutamente letal.
Y fíjate que, si miramos la arquitectura colonial en América Latina, pasa exactamente lo mismo. Vemos esos techos altísimos de varios metros, unas galerías inmensas.
Preciosas, además.
Preciosas, sí. Cualquiera diría hoy que son casas con un diseño muy elegante y ya está. Pero esa altura monumental tenía una función termodinámica muy estricta.
Hacer que el aire suba.
Exacto. Hacer que el aire caliente y húmedo subiera para mantener la zona habitable mucho más fresca. Literalmente, la forma del edificio era la única tecnología disponible para no asfixiarse de calor.
Tal cual.
Ahora bien, pese a toda esta riqueza arquitectónica, si lo analizamos desde la perspectiva actual, esas casas serán tecnológicamente, bueno, muy limitadas. Por muy bonitas que fueran, todo era estático. Nada hablaba con nada. Un televisor, una estufa, una lámpara, en el siglo XX funcionaban de forma completamente independiente.
Bueno, cuidado con llamarlas limitadas, ¿eh? El ingenio humano ahí era asombroso.
Sí, sí, desde luego.
Pensemos en las torres de viento persas, los Badgir, que canalizaban las brisas superiores hacia el interior de las casas y sobre estanques de agua para refrigerar el aire.
¡Guau!
O sea, eran obras maestras absolutas de la termodinámica analógica.
Totalmente.
El problema de estas casas históricas no era la falta de ingenio, era la falta de conexión y de autonomía. Durante siglos, la vivienda evolucionó en su envolvente, en las paredes, pero lo que ocurría en su interior estaba aislado. Un hogar tradicional era esencialmente una colección de herramientas mudas.
Vale, vamos a desgranar esto con una analogía porque me parece la clave de todo. Durante siglos, el ser humano era el sistema operativo completo de la casa.
Eso es.
Nosotros éramos la red que conectaba todo. Imaginemos una noche de invierno hace, no sé, 2 siglos. El habitante era el sensor, ¿verdad?
Su propia piel detectaba el frío.
Exacto. Su pie notaba que la temperatura caía por debajo de lo tolerable. Pero es que ese mismo habitante era el procesador.
Sí, el cerebro.
Su cerebro evaluaba la situación y decía, vale, hay que encender un fuego para no morir de hipotermia. Y acto seguido se convertía en el actuador.
A cortar leña.
Se levantaba de la cama, salía al frío, cortaba la leña, la apilaba y encendía la llama.
Y para rematar, era el sistema de control.
Claro, el vigilante.
Porque si se quedaba dormido y una chispa saltaba al suelo de madera, pues la casa entera ardía. Porque el fuego no sabe cuándo detenerse.
Todo este proceso es agotador, ¿eh?
Lo fascinante de esto es que esa rigidez histórica creó hogares muy bellos y ricos culturalmente, pero terriblemente ineficientes a nivel de esfuerzo diario y de gasto energético activo.
Un trabajo constante.
Constante. El calor se escapaba, los recursos se desperdiciaban. Y es precisamente ese agotamiento, esa saturación del humano como sistema operativo, lo que creó el caldo de cultivo para la revolución domótica real que estamos viviendo.
Pero claro, aquí hay que hacer una pausa, porque es muy fácil caer en una trampa moderna tremenda.
A ver.
Un momento. Mucha gente que nos escucha seguramente piensa que por poder gritarle a un altavoz en el salón que ponga música o apague la luz, pues ya viven en el futuro, porque eso es una promesa vacía.
Pues porque es posiblemente el mito más extendido hoy en día. Y desmontarlo es el primer paso para entender de qué va todo esto. Tener un asistente de voz en la encimera de la cocina no es tener domótica. No es un sistema inteligente.
Es un parche, ¿no?
En el mejor de los casos, es solo un interruptor glorificado. O sea, en lugar de levantarte y presionar un plástico en la pared con el dedo índice, utilizas una onda de sonido con tu voz para cerrar un circuito.
El resultado es el mismo.
Exactamente el mismo. La diferencia entre hablar con la casa y que la casa piense es abismal. Un altavoz por sí solo no tiene iniciativa, no evalúa contextos y no coordina nada.
Seguimos siendo nosotros el cerebro.
Eso es. Sin un controlador detrás y una red coordinada, no hay anticipación. Para que exista esa verdadera inteligencia, necesitamos que interactúen 4 actores fundamentales en la sombra.
Vale, vamos a bajar estos 4 actores a la Tierra con un escenario real. Porque es la mejor forma de verlo. Imaginemos que es de madrugada. Alguien está fuera de casa pasando el fin de semana y de repente revienta una tubería principal en el baño.
Menudo susto.
Empieza a salir agua a presión. Aquí entra en juego el primer actor, los sensores.
Los sensores, digamos, son los sentidos de la casa. El tacto, la vista, el olfato.
Sí.
En este caso de la tubería, tendríamos un pequeño sensor de inundación a ras de suelo en el baño. El agua toca los contactos de ese sensor y detecta la anomalía.
Pero el sensor no hace nada más, ¿verdad?
Nada más. Hay que tener muy claro que el sensor es pasivo. Solo observa. Sabe que hay agua, pero no tiene capacidad mecánica para detenerla, ni lógica para decidir qué hacer.
Y aquí es donde la señal viaja al segundo actor, que me atrevería a decir que es el más crítico para que haya inteligencia real. Los controladores.
El cerebro.
Y fíjate, este es el gran ausente en las casas con falsa domótica, la de los altavoces. Claro. El controlador es un procesador local, un hub o servidor escondido en un armario, que recibe ese grito de auxilio del sensor de agua. Y este cerebro procesa la lógica y las reglas.
O sea, evalúa el contexto.
Exacto. Piensa, vale, hay agua en el suelo del baño, son las 3 de la mañana, los dueños no están en casa, esto es una emergencia crítica.
Qué pasada.
Y en milisegundos toma decisiones y envía órdenes coordinadas. Unas órdenes que van dirigidas directamente al tercer actor, que son los actuadores. El músculo de la casa, para entendernos.
Los actuadores son los que hacen el trabajo físico, o sea, motores de persianas, relés, válvulas.
Las manos.
Las manos, sí. En nuestra inundación, el controlador le manda una orden a una electroválvula motorizada que está instalada en la tubería principal del agua de la casa.
¿Y se cierra sola?
La válvula gira, cierra el suministro por completo y la fuga se detiene en seco. Desastre evitado en menos de 5 segundos sin que nadie mueva un dedo.
Y finalmente, para cerrar el círculo, llegamos al 4º actor, las interfaces. ¿Qué es el rostro del sistema?
Eso es. Las interfaces son las apps del móvil, las pantallas en la pared o, ahora sí, el asistente de voz por donde el usuario interactúa.
Claro, la casa te cuenta lo que ha hecho.
Te llega una notificación al móvil en tu hotel que te dice: oye, fuga de agua detectada en el baño. Suministro cortado preventivamente. Todo bajo control.
Menudo alivio. Este ejemplo ilustra perfectamente la diferencia entre automatización reactiva real y un simple control remoto. Pero a ver, para que el sensor hable con el cerebro y el cerebro con la válvula, hay un reto técnico enorme: el idioma que hablan.
Uf, la torre de Babel de la tecnología.
Exacto. Porque históricamente, si comprabas un sensor de una marca, una válvula de otra y una pantalla de otra,
era imposible que se entendieran. Nada, cero.
Eran ecosistemas cerrados para atrapar al cliente.
Esa fue la era oscura de la domótica. Una pesadilla técnica. Terminabas con el teléfono lleno de 20 aplicaciones distintas.
Una locura.
Una para las bombillas, otra para el termostato, otra para la cerradura. Eso no es un hogar inteligente, es un trabajo a tiempo parcial.
Totalmente.
Por suerte, hoy es vital la importancia de los estándares de interoperabilidad. Marcas distintas hablando un lenguaje común. Así la casa pasa de ser un caos a ser un sistema nervioso unificado.
Y claro, si entendemos la casa como este sistema nervioso complejo, resulta evidente que estamos ante un cambio de paradigma cultural tremendo. La domótica ya no es un lujo de millonarios.
¿Qué va? Está pasando por la misma transición que sufrieron el aire acondicionado o el wifi.
Claro, al principio eran rarezas, excentricidades.
Y hoy son una expectativa básica que no se negocia. Si te compras una casa nueva y no tiene control integrado, sientes que te están vendiendo algo obsoleto.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante a nivel arquitectónico. Porque intentar hacer inteligente una casa después de construida es, perdonadme la expresión, pero es como intentar instalarle el sistema circulatorio a un cuerpo ya formado.
Es una chapuza, hablando en plata.
Claro, terminas con cables a la vista por los rodapiés, parches estéticos, sensores que se despegan en verano.
Y lo peor de todo, problemas constantes de conexión. Solemos confiar ciegamente en las redes Wi-Fi estándar y son profundamente inestables para infraestructuras críticas.
O sea, ¿se te cae el Wi-Fi y te quedas sin seguridad?
Imagina que el control de humo depende de una señal inalámbrica que falla porque alguien enciende el microondas. Es inaceptable.
Madre mía.
Por eso, el trabajo conjunto entre el arquitecto y el integrador desde el minuto cero es innegociable. No puedes pegarlo con cinta adhesiva al final de la obra.
Hay que integrarlo en los planos.
Exacto. Pensar en conductos ocultos, espacios técnicos bien ventilados para los racks de servidores.
¿Y el famoso cableado estructurado, no?
El cable categoría 6, sí. Es la verdadera columna vertebral. No sufre interferencias y encima alimenta de energía los dispositivos.
¿Y qué pasa con las zonas donde sí o sí necesitas conexión inalámbrica?
Ahí ya no usas un router solitario sufriendo en el pasillo. Diseñas redes malladas desde la estructura.
¿Para que todo esté cubierto sin cortes?
Cada dispositivo actúa como repetidor, esquivando interferencias en tiempo real. Es otro nivel de estabilidad.
Y todo este diseño desde los cimientos permite algo maravilloso, y es que la buena arquitectura moderna integra la tecnología de manera robusta pero invisible.
Esa es la clave, que sea invisible.
Una casa inteligente bien planificada no parece un laboratorio lleno de botones, se siente elegante.
Tienes diseño integrado, por ejemplo, la iluminación por capas.
General, puntual para leer, decorativa para un cuadro.
Todo desde un único teclado minimalista o automático. O el control solar pasivo. Cortinas motorizadas que bajan solas cuando el sol de verano golpea el ventanal.
Estéticamente impecable, pero termodinámicamente es una máquina perfecta.
Efectivamente.
Vale, ya tenemos la infraestructura invisible en las paredes. Ahora, ¿cómo se traduce esto en la vida real de hoy? ¿Y hacia dónde va en el futuro cercano? Porque esto es lo que le cambia la vida a la gente.
Pues mira, en el presente ya tenemos aplicaciones reales increíbles. Luces que se apagan solas al salir.
Prevención activa.
Sí, el corte automático de gas si hay fuga, cerraduras con códigos temporales para que entre el fontanero y luego se borran, o climatización que optimiza el consumo hablando con los paneles solares.
O sea, si me sobra energía solar al mediodía, la casa precalienta el agua gratis.
Eso es. Pero el futuro cercano es dar el salto de reaccionar a anticipar.
Los hogares predictivos.
Ahí entra la inteligencia artificial situacional.
Cuéntame más de esto.
Pues imagina una casa que activa la calefacción a las 7:30 de la tarde, simplemente porque sabe que sueles llegar a esa hora y ha visto que fuera hace frío.
¡Qué maravilla!
o que retrasa el riego automático del jardín de las 7 de la mañana porque ha leído el pronóstico y sabe que va a llover a las 2 de la tarde.
O sea, toma decisiones lógicas por su cuenta.
Sin que tú toques un botón.
Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos oyen? Pues que la casa deja de ser un espacio pasivo que habitamos para convertirse en un ente activo que nos cuida y nos asiste. Y esto me lleva al tema de la salud.
Uf, ese campo es alucinante.
Sí. La llegada de la robótica de asistencia y la biometría invisible.
Casas que detectan caídas de adultos mayores sin que lleven un collares de emergencia. O sea, usando sensores de radar o mapeo wifi en la propia pared.
O cámaras térmicas que detectan anomalías cardíacas o cambios preocupantes en los patrones de sueño.
Es como tener un equipo médico de guardia integrado en el estuco de la pared.
Y fíjate, esto plantea una pregunta importante. Si la casa es tan sumamente capaz, ¿cómo se relaciona con las demás casas? ¿Con la ciudad?
Ahí conectamos con el panorama general, el concepto de las microgrids.
Las microredes de energía, ¿no?
Exacto. Redes de energía autónomas que comparten electricidad con los vecinos. La casa ya no se relaciona solo con nosotros, sino con su entorno urbano.
O sea, si yo me voy de vacaciones en agosto y mis paneles solares están produciendo a tope, no se pierde esa energía.
Para nada. Tu casa negocia automáticamente y le vendes energía al vecino de enfrente que a lo mejor necesita cargar sus 2 coches eléctricos.
Es que es un ecosistema vivo.
Pasamos de la casa individualista a la célula de un organismo urbano.
Pues, recapitulando brevemente este viaje, me parece increíble el salto evolutivo que hemos analizado hoy. Hemos pasado de esa cueva fría y puramente manual a este hogar predictivo, hipereficiente y diseñado desde cero con inteligencia artificial integrada.
Es un camino fascinante, la verdad. Pero claro, quiero despedir este análisis dejando a la audiencia con un pensamiento provocador. Porque esto no está explícitamente en las fuentes que hemos tratado, pero se deriva lógicamente de ellas.
A ver.
Si las casas del futuro van a tener sensores biométricos en las paredes.
Sí, cámaras analíticas, algoritmos que monitorean nuestro sueño, nuestros hábitos, a qué hora entramos, a qué hora salimos, e incluso nuestro ritmo cardíaco para cuidarnos.
Te sigo, te sigo.
¿Dónde trazaremos la línea entre un hogar que nos protege y un hogar que sabe absolutamente todos nuestros secretos más íntimos?
Uf, el gran dilema.
¿Cuál es el precio real en privacidad por tener el máximo nivel de comodidad posible? Es una barbaridad de información en manos de un servidor.
Es una pregunta profunda, ¿eh? Y muy necesaria.
Desde luego. Es un tema fundamental para que quienes nos escuchan sigan dándole vueltas la próxima vez que cierren la puerta de su casa. Y con esta reflexión cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Ha sido un placer. Hasta la próxima.